La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Sarah Gruen publicó en el año 2007 su obra Agua para Elefantes, una historia de amor, valor y sufrimiento, pero también de esperanza, que gira en torno a la figura de Jacob, un joven que pierde todo en la vida y que encontrará en el circo el lugar donde la existencia vuelve a tener sentido.
El misterio se hace presente en la novela Algo flota sobre el agua, que en 1928 vio la luz de manos de su autor Lajos Szilágyi. Un pescador en su barca es el punto de inicio de este relato, en el que la pasión y el amor son los ingredientes necesarios para crear una historia de sentimientos. Como vemos, la literatura está llena de obras cuyos títulos hacen mención al agua.
Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también.
Y aquí estamos de nuevo, La Fuente de la Vida es nuestro espacio, su espacio, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora.
La Fuente de la Vida es especial y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decir que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
Sí, pero no olvides, Esperanza, que en su versión original, John Vernon McGee desarrolló este espacio denominado A Través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Claro que sí, ahí está parte de su éxito. Y yo creo que su formato tan diferente y distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toque de originalidad. Además, a los oyentes que así lo deseen, podemos enviarles las notas y los bosquejos de cada uno de los espacios. Por supuesto, este envío es completamente gratis.
Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo.
Bueno, Fernando, yo creo que ahora ya es el momento de escuchar música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una buena canción?
Pues me parece muy bien. Vamos allá.
Vamos.
Separarse del pasado, no, de lo que fue ya no es, de lo que se nos dio y quitó. Eso lo sabe bien el chico del cuarto vagón, sentado canturrea una canción que le recuerda a ella. O como la mujer que llevaba puesto su jersey, porque aún huele tantas cosas compartidas que cogen sin su otra mitad. ¿Dónde estará? Se marchó sin avisar. Y ahora toca reordenar el equipaje, hacer sitio a lo que el cambio trae. Dile hola al adiós. Hola, señor adiós. ¿Qué le puedo ofrecer? Hola, adiós. tienes que soltar. No se trata de olvidar, sino de continuar. Así que deja todo lo que te impida avanzar. Y ahora
las personas solemos tener causas por las que vivir. Para algunos el sentido de la vida es la diversión, mientras que otros tienen como finalidad el bienestar de los demás.
Otros, en cambio, creen que su propósito en la vida es defender unos ideales de tipo político o social, mientras que para determinadas personas algo tan básico como sobrevivir es suficiente razón para seguir adelante. Pero la mejor de todas las causas por las que uno puede vivir es la causa en la que Jesucristo nos invita a glorificar a Dios.
Pablo nos habla de esto en el capítulo primero de la carta de Filipenses, y es lo que vamos a aprender hoy al descubrir sus últimos versículos desde el 14 en adelante. Todo ello, como es habitual, con la ayuda de Virgilio Bagnoni. Pero antes de que puedan escucharle a él, tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601 20 32 65. Nosotros volvemos al terminar la reflexión. Escuchamos a Virgilio.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 14 al 30. Volvemos hoy, estimado oyente, a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y estamos aún en el capítulo 1. Y aquí podemos notar que las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo habían redundado más bien para el progreso del Evangelio, como él mencionó en el versículo 12. Y no habían restringido en ninguna manera el Evangelio que él predicaba. Estamos seguros que cuando llegó Epafrodito a visitarle y le trajo esa carta de parte de los hermanos filipenses junto con un donativo de esa iglesia, ese mensaje debió transmitirle una profunda simpatía y amor. Ellos estaban preocupados porque aparentemente el Evangelio no era predicado en ese instante. Ellos llegaron a esa conclusión al darse cuenta de que Pablo estaba en la cárcel, en la prisión. Pero Pablo dijo que en lugar de ser restringido, el Evangelio estaba llegando a los lugares que el Señor Jesucristo había dispuesto que llegara. El encarcelamiento no solo le permitió a Pablo alcanzar a la corte del César con el Evangelio, sino que logró algo más. Veamos lo que dice el versículo 14 de este primer capítulo de la Epístola a los Filipenses. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En la iglesia de ese entonces se encontraban muchos que hubieran querido salir a la calle y testificar de su fe. Pero después de haber escuchado predicar a Pablo, quizás algunos pensaron: bueno, me agradaría dar testimonio del Señor, pero no puedo hacerlo como lo hace él. Así que mientras Pablo estuviera predicando públicamente el Evangelio, otros se sentirían indignos, incompetentes o poco preparados para hacerlo. Consideraban que el apóstol era mucho más efectivo que lo que ellos podrían ser. Pero un día se corrió la voz por los caminos romanos hacia aquellos centros donde se habían establecido iglesias de que Pablo estaba en la cárcel de Roma. Posiblemente en muchas de esas iglesias algunos dijeron: Pablo está en la cárcel y ya no puede salir a predicar. Entonces tendremos que ir nosotros. Y como resultado, suponemos que muchos centenares comenzaron a proclamar el Evangelio y por las ciudades y caminos romanos confrontaron a la gente con el mensaje de Cristo. Por tal motivo, y como traduce otra versión, el apóstol Pablo pudo decir: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Ahora creemos que hubo un tercer efecto del encarcelamiento de Pablo que él no mencionó. Lo podemos deducir solamente desde la perspectiva de la historia. Es posible que Pablo no haya sido consciente de la importancia de sus escritos, pero si él no hubiera sido puesto en la cárcel, no tendríamos las epístolas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son cartas extraordinarias y no dispondríamos de ellas si el apóstol no hubiera sido encarcelado. Seguramente el Señor podría habernos transmitido su enseñanza de alguna otra manera, pero este fue el medio que él eligió. Así, Pablo pudo afirmar que su encarcelamiento había contribuido al progreso del Evangelio. Sin embargo, había en el tiempo de Pablo una dificultad trágica, y lo mismo ocurre en nuestra época, lo cual es lamentable. Y lo podemos leer en el versículo 15 que dice: Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. El autor de estos estudios bíblicos dijo que cuando comenzó a estudiar la Biblia, le resultaba increíble que la predicación del Evangelio de Cristo pudiera ser llevada a cabo por envidia o rivalidad. Pero después de estar en el ministerio cristiano por muchos años, llegó a creer que uno de los factores que perjudicaban a la predicación del Evangelio, probablemente más que cualquier otro factor, eran la envidia y las rivalidades. Pablo mencionó la envidia y las rivalidades varias veces en esta carta. Deben haber habido algunos que estaban predicando el Evangelio de esa manera, envidiosos del apóstol Pablo y celosos de que no obtenían los mismos resultados que Pablo conseguía. Una de las soluciones adecuadas para todos los cristianos en este problema de la envidia es que cada creyente reconozca que tiene un don. No todos nosotros tenemos los mismos dones, claro. El cuerpo, es decir, la iglesia, no podría funcionar si todos tuviéramos los mismos dones. Y el problema consiste en que algunos que tienen un don sienten envidia de otro que tiene un don diferente. Recordemos que Pablo les escribió a los corintios diciéndoles que los dones debían ser ejercitados con amor. Estimado oyente cristiano, si usted pone en práctica su don con amor, usted no envidiará a nadie. Dijo también el apóstol en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. El orgullo es un exceso de estimación propia y la envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. Y el creyente ha sido advertido con respecto a estos sentimientos. El apóstol Pablo habló muy directa y francamente cuando escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La palabra rivalidad es interesante. Corresponde a la palabra griega eris, que incluye el significado de provocar, refiriéndose a los demonios, los espíritus, que provocan conflictos. Hay otros factores externos que pueden hacer daño a la iglesia, pero no tanto como la envidia y las rivalidades, que estimulan notablemente toda clase de conflictos dentro de la iglesia. Pero cabe destacar que en aquella época había algunos que proclamaban el nombre de Cristo con buenas intenciones, o sea, con intenciones espirituales. Pero continuemos avanzando para ver cuál fue la reacción del apóstol Pablo ante esta situación. Leamos el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí se refiere a los que predicaban por interés o ambición personal. En realidad lo hacían para realzar su protagonismo y minimizar la personalidad del apóstol Pablo. Le tenían envidia, aunque no habían podido decir nada en contra de él. Teniendo en cuenta que en ese momento él estaba en la cárcel y no podía defenderse a sí mismo, estos hombres habían aprovechado la ocasión para salir a proclamar el Evangelio. Continuemos leyendo el versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así que estos eran los dos grupos. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo hacia ellos? La podemos ver en el versículo 18 que dice: ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me alegro y me alegraré siempre. Para Pablo, lo importante era que Cristo fuera predicado, no importando si fuera fingiendo las intenciones o con verdaderas motivaciones. Es muy lamentable que en algunas ocasiones el nombre de Cristo sea presentado públicamente por envidia, poniendo en evidencia rivalidades. Esta situación continúa produciéndose, pero siempre podemos sentirnos satisfechos cada vez que el nombre del Señor es proclamado. Hoy hay variadas opiniones sobre las clases bíblicas en los hogares, pero nos alegramos de que tengan lugar, porque de una forma más personal, la palabra de Dios es enseñada y aplicada a las necesidades de la vida diaria en el mismo escenario en que tiene lugar la lucha por la vida y la convivencia familiar. Por otra parte, es interesante y reconfortante comprobar que aunque el nombre de Cristo sea proclamado por motivaciones que no son espirituales, aún así las personas pueden ser salvas. Dios honra su palabra y no a una determinada persona u organización. Tenemos que reconocer hoy esa realidad. El Espíritu de Dios es el único que puede traer bendiciones y Él puede hacerlo solo cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Así que tengamos en cuenta el ejemplo que nos dejó la actitud de Pablo frente a ese tipo de situaciones. Continuemos leyendo el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí el apóstol estaba hablando de su liberación de la prisión en la que se encontraba. Observemos la frase, por vuestra oración. La Biblia deja en claro que Dios oye y responde las oraciones de su pueblo. Por ello, es necesario que le pidamos a otros cristianos que oren por nosotros. Aquí vemos que Pablo atribuyó gran valor a las oraciones de los filipenses referentes a su puesta en libertad. La frase que sigue, por la suministración del Espíritu de Jesucristo, nos indica que Pablo contaba también con la ayuda del Espíritu Santo. La única forma en que podemos recibir esa ayuda es a través de la oración. Leamos ahora el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Pablo estaba diciendo que él no quería quedar mal o ser avergonzado en su testimonio de esta vida, ni tampoco cuando llegase a la presencia del Señor Jesucristo. El apóstol Juan mencionó el hecho de que cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, será posible que algunos creyentes se sientan avergonzados ante su presencia. Cada uno de los cristianos tendría que pensar en esta posibilidad y preocuparse por ello. Al pensar en las publicaciones y conferencias que a veces se celebran sobre el tema de la profecía, nos damos cuenta de que algunos están interesados en todo lo relacionado con la venida del Señor, pero no están preparados para el acontecimiento de la aparición del Señor. Alguien podría preguntarse, ¿pero es que no son salvos? Sí, son salvos. Pero nos tememos que se avergonzarían de estar ante la presencia misma del Señor, porque sus vidas no honran al mensaje del Evangelio. Por ello entendemos el deseo de Pablo de no tener que avergonzarse cuando Cristo venga y se dé ante su presencia. Recordemos que este capítulo que estamos estudiando presenta la filosofía de la vida cristiana. Al avanzar en esta carta, usted comprobará que el escritor resumirá el tema de cada uno de estos cuatro capítulos en un versículo, y a veces en una oración o en una frase. El versículo que viene a continuación expresa el tema de este capítulo 1 en pocas palabras. Leamos entonces el versículo 21, que comienza un párrafo que en nuestro bosquejo hemos titulado «En Cristo, por vida o por muerte». Dice el versículo 21, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, ganancia». Esta es, pues, la filosofía de la vida del cristiano. Un expositor bíblico ha destacado que ganancia es siempre más de lo mismo. Si vivir es Cristo, entonces morir es tener más de Cristo. Significa ir a estar con Él. Todos nosotros, aunque a algunos les haya llevado más tiempo llegar a esa conclusión, somos conscientes de que lo más importante en la vida del cristiano es tener y sentir la realidad de la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Quizás esta no sea una afirmación que se oiga mucho en la actualidad. A la gente le gusta hablar de estar consagrados a Él, de querer servirle, o de querer hacer esto o aquello. Pero lo más importante es tener con Cristo una relación de comunión y compañerismo, de manera que nuestra alegría pueda ser completa. Entonces presentaremos un testimonio poderoso, eficaz. El problema es que la mayoría quiere el fin, pero olvida todo acerca de los medios. En este caso, los medios implican compañerismo o comunión con el Señor Jesucristo. Todo lo demás es el fruto de esa relación. Recordemos entonces el lema de Pablo: para mí el vivir es Cristo, recordando que morir es ir con Él. Ahora sabemos por qué a Pablo no le molestaban las críticas que se le dirigían. Usted no puede causar daño a alguien que está en una relación de comunión y compañerismo con Jesucristo. ¿Qué perjuicio se puede causar a semejante persona? El nivel del lema «para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia» constituye un nivel alto para vivir. Muchos quisiéramos decir que hemos llegado a ese nivel. Estamos en camino hacia ello, pero aún no hemos llegado. Pero es nuestra meta, y es una meta gloriosa. Ahora, en el versículo 22 de este capítulo 1 leemos: «Pero si el vivir en el mundo significa para mí una labor fructífera, no sé entonces qué escoger». Este versículo nos presenta el conflicto personal del apóstol. De todas maneras, él ignoraba el futuro y de todas formas no sería él quien tendría que decidir este asunto. Leamos los versículos 23 y 24 en los cuales él expuso el dilema. «Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en el mundo es más necesario por causa de vosotros». Pablo se debatía entre el deseo de ir a estar con el Señor, que era la mejor opción, o de quedarse con los creyentes filipenses que le necesitaban. Por una parte, ir a estar con Cristo implicaba verse libre de las persecuciones y otras dificultades que él sufría. Pero también sabía que los filipenses le necesitaban. Pero aquí vemos su actitud desinteresada al colocar las necesidades de sus amigos por encima de sus propios deseos. A veces nosotros también sentimos lo mismo. Igual que Pablo, nos gustaría quedar un tiempo más para poder predicar la palabra de Dios y para servirle en cualquier otro aspecto del ministerio cristiano. Y luego, en los versículos 25 y 26 leemos: «Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros». El apóstol era práctico, aún le quedaba trabajo por hacer, y aquellos cristianos necesitaban de su ministerio, y por ello deseaba salir de la prisión para ir nuevamente a estar con ellos. Muchos creyentes que están siempre diciendo «Ah, si viniera el Señor», deberían implicarse en el servicio cristiano. Este mundo es el único lugar en el que podemos realizar un trabajo que va a ser considerado digno de recompensa por Él. Este es el escenario en el cual usted y yo desempeñamos una función. Nosotros deseamos quedarnos en Él el mayor tiempo posible y hemos prometido al Señor que nos ocuparemos en la enseñanza de su palabra mientras Él nos permita permanecer aquí. Y luego dijo el apóstol en el versículo 27: «Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio». Él estaba haciendo referencia a la forma de vivir de los creyentes para que ésta honrara al Evangelio de Cristo. Luego le recomendó estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El pueblo de Dios realmente necesita permanecer unido para el progreso del Evangelio. Si la Iglesia fuera hoy en el mundo lo que debería ser, la gente escucharía el mensaje que ella proclama. En este versículo, Pablo usó la palabra combatir. Este término incluye la idea de luchar haciendo enormes y desesperados esfuerzos. Tenemos que luchar unidos en esa lucha espiritual de extender la fe del mensaje del Evangelio. Y en los versículos 28 y 29 dijo Pablo: «Y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Cuando usted llega al punto en el que Él le permite que sufra por Él, entonces puede decir que ha llegado a su objetivo. Ese es el llamado supremo de Jesucristo. Ahora, el versículo 30 dice: «Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí». Pablo verdaderamente supo lo que era sufrir por Cristo. Sufrir por causa de Él es una señal de bendición y no una muestra de que Dios haya apartado su rostro de nosotros. Estas palabras concluyen el primer capítulo de esta carta a los Filipenses. En él hemos visto la filosofía de la vida cristiana. Como dijimos antes, recordemos que este capítulo se resume en un solo versículo, el versículo 21, que dice: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia».
Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Esperanza. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por el libro de Génesis. Tenga un ejemplar de la Biblia a mano para descubrir el mensaje transformador del libro de los libros.
Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 0524 o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. Repetimos, info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les esperamos.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.